Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes. El debate sobre la presencia de público en los estadios vuelve a escena a menos de una semana para que arranque la Champions y la Europa League. La UEFA autoriza un 30% de aficionados en sus competiciones, pero deja en manos de los gobiernos locales la decisión final. El Barça o la Real Sociedad ya han pedido permiso a sus comunidades autónomas para que haya público en sus partidos europeos. Por otro lado, en la Liga, el gobierno prohíbe de momento la vuelta del público a los campos. Pregunta para el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, en Televisión Española.
¿Podemos estar en la paradoja de que en nuestro país la Champions sí pueda haber aficionados y en la Liga no?
No, no es una paradoja, es una situación progresiva en tiempo real, que es verdad que nos puede parecer esa paradoja o esa contradicción, pero es verdad que ahí deciden otros. Bueno, son decisiones que se producen en ámbitos diferentes. La UEFA tiene sus competencias y nosotros tenemos otras. Hasta que Sanidad, los científicos, los médicos, no nos digan que es seguro 100% que se puedan celebrar partidos de fútbol en el ámbito de la Liga o de baloncesto de la ACB, pues no daremos esa luz verde.
El presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, también se ha pronunciado sobre este tema en Vamos. Ha dicho que permitirá la presencia de público en los estadios cuando el gobierno de España lo permita y que si eso no ocurre, no pueden hacer nada. En el horizonte, la Eurocopa del próximo verano está previsto que se celebre en 12 países.
Estamos preocupados por la situación, pero absolutamente seguros de que se va a celebrar la Eurocopa en 2021. El plan es que se celebre en 12 países, pero podría llegar a disputarse en 11, en 8, en 5 o solo en uno.
Este fin de semana vuelve la Liga con la sexta jornada y los cuatro equipos que arrancan la Champions la próxima semana juegan el sábado. El Sevilla visita al Granada a la 1 y el Atlético al Celta a las 4. En el equipo rojiblanco, Saúl y Jiménez se han ejercitado hoy al margen y son duda para viajar a Vigo. El Real Madrid recibe al Cádiz a las 6:30. Zidane espera recuperar mañana a los internacionales, incluido a un Sergio Ramos que aún no ha renovado. El de Camas acaba contrato en junio del año que viene. Sobre él hemos hablado esta tarde en T4 con un exjugador de Madrid y Cádiz como Juan José Sandocán.
Es imprescindible ahora mismo en el Real Madrid. En el Madrid y en la selección española. Para mí Sergio Ramos, de un temperamento como el que más o menos teníamos los que jugábamos en mi época en el Madrid, que como él ahora mismo no hay. Si tuvieran que darle a un central un balón de oro, se lo tendrían que dar a Sergio Ramos.
Y cerrando el Super Sábado de Fútbol, Getafe-Barça a las 9, los culés con un ojo puesto en la moción de censura y pendientes de Pjanic, que ha regresado de la concentración con Polonia con un golpe en la espalda. ¿Qué Barça espera David Soria? Contesta el portero azulón.
Bueno, yo creo que esperamos un Barça, yo creo que más trabajador, ¿no? más comprometido a la hora de todos los aspectos de presionar, de defender todos juntos, un equipo como más formado, ¿no? Quizá mejor tenga menos individualidades, pero a nivel de equipo yo creo que está más fuerte.
Noticia en la enfermería del Athletic. Kenan Codro ha sido operado esta tarde de la lesión que sufrió en la mano derecha hace tan solo una semana en el amistoso frente al Valladolid. Según el parte médico del club, si no surgen complicaciones, mañana recibirá el alta médica. En baloncesto se juega un partido aplazado de la Liga Endesa. A las 8:30, Movistar Estudiantes Gran Canaria. Y en la Euroliga arranca la cuarta jornada. A las 9, Barça Panathinaikos. Mirotic sigue de cuarentena tras su positivo por COVID-19. Mañana el Real Madrid visita al Armani Milán. No hay descanso para los de Pablo Lasso, que ayer lograron su primera victoria en Europa.
Y sabemos lo cargado que es el calendario, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la mejor noticia, que están todos bien. Lo primero, un poco extraño, ¿no? Porque, como digo siempre, los partidos sin público son extraños. Nos enfrentamos a un rival que yo creo que ha hecho grandes incorporaciones en el mercado. Probablemente uno de los equipos que más se ha reforzado en la temporada.
En ciclismo, Jonathan Narváez se ha llevado la duodécima etapa del Giro de Italia. Sin diferencias entre los favoritos, Joao Almeida sigue líder, con Pello Bilbao a 43 segundos. En balonmano, convocatoria de los hispanos para las dos primeras jornadas de la EHF Eurocup. El jugador de Anaitasuna, Ander Izquierdo, de tan solo 20 años, debuta con la selección y en bádminton Carolina Marín se acaba de clasificar para los cuartos de final del Abierto de Dinamarca. Así llegamos a las 7 y 5, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, abriendo con las 10 claves para conocer el nuevo Bernabéu. Y recuerda, el deporte es nuestro. Puedes seguirnos en radiomarca.com, en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Este es un anuncio para recordar cosas obvias, como que la gallina sale del huevo y el huevo de la gallina. Que los helados se comen fríos y que los menores de edad no pueden apostar a juegos de azar. Obvio, ¿no? Pues el año pasado apostaron dinero más de 500.000 menores. Defiende lo obvio. Defiende una juventud libre de apuestas. FAD 916-1515.
Radio Marca.
En tiempo de T4, seguimos en Radio Marca, 7 y 8 minutos, en una tarde en la que podemos comentar también que Valentino Rossi no va a correr en Aragón. El italiano ha dado positivo por coronavirus, se encuentra aislado en su casa de Tabulia, en Italia, y el piloto de Yamaha, que ha hecho pública la noticia a través de un breve comunicado en el que informaba de su estado de salud, decía así: por desgracia, esta mañana cuando me desperté no me sentía bien, me sentía particularmente débil y tenía algo de fiebre, con lo que llamé al momento al médico, que me hizo dos tests. El resultado del test rápido PCR fue negativo, como también había sido el test que me hice el martes, pero el segundo, del que me ha enviado el resultado esta tarde a las 4, por desgracia ha dado positivo. Claramente estoy muy desilusionado porque tengo que saltarme la carrera de Aragón. Me gustaría ser optimista y confiado, pero espero que la segunda carrera en Aragón también sea para mí un no voy. Estoy triste y enfadado porque hice lo mejor que pude por respetar el protocolo y aunque el test del martes había dado negativo, ya me había aislado desde que volví de Le Mans. De todos modos, es así y no puedo hacer nada para cambiar la situación. Ahora seguiré los consejos de los médicos y espero curarme lo antes posible. Precisamente la semana pasada en Le Mans, la casa de los diapasones ya perdió a 6 ingenieros, incluyendo el jefe del proyecto, Sumi, que se tuvieron que quedar en Andorra confinados después de que uno de ellos diera positivo. No viajaron por precaución los otros 5, pese a ser asintomáticos. Así que la noticia también esta tarde es que Valentino Rossi también ha dado positivo por coronavirus y no va a estar en Aragón.
Y a las 7 y 9 minutos, oye, antes hemos estado, la gente, la verdad, que ha respondido y de qué manera cuando hemos tenido la oportunidad de hablar de las series de televisión que han marcado nuestras vidas. Dale un poquito también al 628-26-90-92, Iñaki, que la gente se la pasa muy bien con esto. Venga.
Como series españolas me marcaron Verano Azul, por supuesto, porque sí, la repitieron 200 veces en unos años. Y luego, más adelante, Médico de Familia también fue una serie bastante importante.
Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes.
Y una de las series que más me marcó fue El Equipo A y El Coche Fantástico.
Buenas tardes, Vicente y compañía. Me alegro mucho de que estés de vuelta. Y para mí la serie, una de mis series favoritas, Corrupción en Miami.
Hola, Ortega. Buenas tardes. Pues mira, un par de series que a mí me marcaron era El Lute. ¿Acordáis del Lute?
Sí, señor.
Luego Fama.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Radio Marca. Pues nada, aquí trabajando un poquito y oyendo lo de las series.
Sí.
Pues una de mis series que más me gustaba y más jugaba con mis amigas era Los Ángeles de Charlie. Éramos bueno. Tres, yo era la morena. Bueno, nos lo pasábamos estupendamente.
Jacqueline Smith era la morena.
La Radio Marca. Mi serie favorita de mi infancia es Canción Triste de Gil Street. Hombre, aún veo la serie muchas veces y veo el intro cuando sube la puerta para arriba, sale el coche y me emociono y todo.
Obra de arte.
Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
La mejor serie en los años 60. ¿Es usted el asesino? De Narciso Ibáñez Menta.
Madre mía.
A mí la serie... buenas tardes, Vicente. Buen programa.
Gracias.
A mí la serie que me marcaron en mi vida fue Lupín y la serie que no me acuerdo ahora cómo se llama, la de Poti Poti. Esa que eran muñecos de trapo porque lanzaban rayos y convertía a los malos en fruta.
Los
frutis. Me encantaba.
La de los frutis. Sí,
muy buena Radio Marca.
Madre mía.
Les hablo desde Miami, lo sigo diariamente. La serie que me impactó mucho, Hombre Rico, Hombre Pobre.
Bueno, Hombre Rico, Hombre Pobre.
La mejor serie, La Bola de Cristal. Ahí alucináis con todos los que salían cantando. Impresionante, se me ponen los pelos como escarpias.
Buenas tardes, creo que recordar que la serie por autonomía, la primera fue Los Roper.
Los Roper. Y luego decían, menos que los Ropers, que allí no se juntaban, parecía que estaban de cuarentena por el COVID, no se juntaba nadie, ¿eh? Allí se daban los besos por email, una cosa de horrorosa, ¿eh? Estaba la cosa muy mala. Bueno, 7 y 12 minutos, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca, estamos en la radio que hace afición. Bueno, 7 y 13 minutos, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. Tengo que seguir dándote, qué bonito el momento de recuerdos. Esas cosas también, esa hora vintage aquí en T4, vamos a repetirla mucho este año con muchas cosas, o sea, bastante tenido. Va a ser un año que vamos a intentar ponerle al mal tiempo buena cara, ¿no? Y tal como está la situación, hoy hemos visto también, estaba compareciendo hace un instante. Bueno, pues aquí toda la gente del gobierno y demás contando a Fernando Simón en el Centro de Alertas y Emergencias que hoy otros 13.000 nuevos contagiados en nuestro país, 13.000 más. Pues esto hay que pararlo y no sé cómo, sinceramente no sé cómo, y ellos son los especialistas, los expertos. Nosotros lo único que podemos hacer, cada uno, tener responsabilidad e intentar cuidarse lo máximo posible y seguir las directrices, pero más no podemos hacer. Antes de nada, te doy rápidamente, antes de irme como protagonista, con un hombre que admiro muchísimo, que cumple años en el día de hoy, que le había hecho un pincel, pero antes déjame que te recuerde y te hable de Línea Directa, ¿eh? Porque cuando suena el timbre de tu casa no falla, lo primero que haces es mirar quién es, ¿a que sí? Si esa persona es de confianza, abres, y si no lo es, pues no abres, lo normal. Pues lo mismo pasa con los seguros de hogar, si es de confianza lo contratas, y si hay uno en el que confiar, ese es el de Línea Directa, porque siempre te ayuda, por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Recuerda, 917-700-700, 917-700-700, o consulta condiciones en lineadirecta.com.
7 y 14 de la tarde, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca con esa mala noticia. No vamos a tener el Gran Premio de Aragón a Valentino Rossi, que ha dado positivo por coronavirus esta tarde y es una auténtica penita. Queríamos hablar con un hombre de nuestras grandes referencias dentro del mundo del motor, un hombre que lo ha ganado absolutamente todo, que le tenemos mucha admiración, que le echamos mucho de menos en las carreras de los domingos, que se llama Carlos Checa y que aquí en T4, en Radio Marca, como cada año, teníamos que felicitarle en el día de su cumpleaños. Don Carlos Checa, señor Checa, felicidades.
Hombre, pues muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, también. Pues bien, la verdad es que bien. Bueno, ahora precisamente tuve una lesión de rodilla, pero ya recuperando bien. Y nada, ahora pues bastante tranquilo, ¿no? Tomándome las cosas de otra manera, las carreras desde otro punto de vista, menos activo.
Sí.
Pero evidentemente ligado al mundo del motor y disfrutando de mi tiempo y del deporte y de lo que me gusta.
¿Tú hubieras sido, si volvieras a nacer, serías piloto de motociclismo?
Sí, hombre, si me dan otra oportunidad, repito, seguro.
Hombre,
he probado muchas cosas y la verdad es que las vivencias y en general, tanto deportivas como de vida, pues para mí ha sido algo único y no sé, tampoco es que haya probado todas las profesiones del mundo, ¿no? Pero realmente en conjunto, ¿no? Todo el mix de emociones y sobre todo cuando vas encima de la moto, ¿no? Y la competición en sí, pues la verdad es que como deporte, ¿no? Yo creo que para mí es de lo mejor que he probado y por suerte pues es lo que me he podido dedicar.
Yo no sé lo que tiene la moto, lo que tiene la gasolina, pero os tiene enganchados, ¿eh? No sé, porque hablas con cualquiera y sobre todo les veis cada domingo, oye, se ha caído y se ha roto el húmero, el no sé qué, y le ves que se quiere montar en la moto. Digo, vamos a ver, tranquilo, que sois humanos, pero muchas veces parece que no sois humanos, ¿eh?
Bueno, yo creo que sobre todo es que te absorbe un poco la actividad, ¿no? Ya no es una dedicación, es una entrega. Y cuando estás entregado a algo, pues es que haces lo que sea para poder estar ahí, ¿no? Realmente cuando te rompes algo, lo único que piensas es en arreglarlo lo más rápido posible y poder volver. Sobre todo cuando estás inmerso en la competición, ¿no? La competición, no solo la actividad de ir en moto, porque una cosa es ir en moto y pasártelo bien encima de la moto, pero cuando estás metido en la competición, la verdad es que haces lo que sea para poder ir sumando, ¿no? Y está claro que las lesiones son parte de esta actividad porque las caídas están ahí y en alguna de ellas siempre pues tienes algún percance, alguna lesión. Y eso te obliga pues a acelerar al máximo la recuperación, ¿no? Y evidentemente sin estar al 100% pues te vuelves a subir y haces lo que puedes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también es otra lucha, ¿no? Es otra carrera, ¿no? La recuperación y en eso pues bueno, todos los pilotos hemos pasado por alguna de ellas.
No, y ahora ¿qué es lo que más echa de menos? Porque un señor que hizo, bueno, prácticamente 200 carreras en el Campeonato del Mundo, 150 en el Mundial de Superbikes, 15 años de tu carrera, en el primero en los cuales conseguiste 2 victorias, 24 podios y llegas, ganas en el 2011 Campeonato del Mundo de Superbikes también, y uno dice, madre mía, ¿qué te hubiera gustado que no conseguiste, amigo mío?
Bueno, a ver, siempre queda algo, ¿no? Pero porque claro, evidentemente los años enseñan lo que los días a veces pues suelen ignorar, ¿no? Y claro, por eso, en eso está la madurez y la experiencia y tal. Evidentemente, hombre, claro, estuve a las puertas de poder conseguir el título en 500. Luego ya en MotoGP me costó un poco más, ¿no? Yo creo que tampoco, técnicamente, igual tampoco estuvimos en el mejor año. Pero sí que, claro, evidentemente, pues a lo mejor he conseguido un título en la 500, que creo que lo tuvimos cerca, no en la mano, pero casi. Pues pero bueno, al final eso es lo que te enseña, aprendes y tal, y gracias a todo eso, ese proceso, pues mira, pude conseguirlo en el 2011, ¿no?
Y eso no era fácil, ¿eh? Porque ganar el Mundial... Bueno, ganar cualquier tipo de Mundial, pero ese Mundial de Superbikes, es que llegabas y eras el primero, amigo.
Sí, no, ese año yo creo que se juntó todo, ¿no? Al final, cuando poder luchar por un Mundial y poderlo conseguir, creo que se tiene que conjuntar todo. Tú que estés súper bien, que el equipo funcione, que la moto esté en el sitio. Y en una carrera deportiva, yo he estado 20 años en el Mundial, pues sí, yo he tenido ocasiones que dices, hostia, este año cuadra todo, ¿no? Para poderlo conseguir, ese año lo conseguimos, en otras ocasiones no, pero nunca, no es habitual, al menos en mi caso, que pueda coincidir todo, ¿no? Y en ese caso, y claro, cuando llega ese momento y puedes aprovecharlo, pues es que la satisfacción es brutal, ¿no? Cuando no lo has podido hacer en otras ocasiones, pues te queda eso, ¿no? Un poco esa amargura, ¿no? Y dices, hostia, y en el fondo, si eres honesto, sabes que parte de no haberlo podido conseguir es tu responsabilidad. Y bueno, nada, pero ya te digo, al final poder terminar mi carrera deportiva lográndolo en un año difícil, ¿no? Porque estaba Biaggi, estaba Melandri, estaban todas las marcas, un año muy intenso, muy difícil, Y como lo conseguimos, pues la verdad es que, bueno, nada, para marcarlo, ahí bueno, queda.
Ahí queda, que te quiten lo bailado, ¿eh? No sé si fue tu mejor momento o a lo mejor el que mejor te supo, no lo sé, quizás, ¿no?
Bueno, hay muchos momentos buenos, ¿no? Yo creo que en general es una suma de momentos que te hacen ser lo que eres y conseguir lo que consigues, pero yo me quedo con toda la trayectoria, ¿eh? Al final los inicios también son muy bonitos cuando ibas a los circuitos con la furgoneta, sí, la tienda de campaña casi, sí, con un mecánico del pueblo y no sé, también, y que te viene tu padre a ayudarte, etcétera, con una lata de gasolina y poco más, bueno, las cuatro cosas básicas. También los inicios son bonitos y yo al final tengo grandes recuerdos de todo, ¿no? Evidentemente algunos no tanto, porque bueno, pasas momentos difíciles también y duros dentro de una carrera tan larga, pero ya te digo, en general, muy satisfecho.
Y ha sido compañero de voz de pilotos de la categoría de Valentino Rossi, de Masiagi, de Loris Capirossi. Valentino Rossi, que hemos conocido esta tarde, que ha dado positivo por coronavirus y que no vamos a poder disfrutar de su presencia en Aragón. Le toca a todo el mundo. O sea, que te da la sensación de que el virus no conoce de categorías, no conoce de estratos sociales, no conoce de deportistas. Le toca a todo. O sea, que es una pena, ¿no? Y Valentino estaba al pobrecito un poquito tristón, porque él dice que había seguido todos los protocolos, pero que estas cosas no se pueden contar. Que una lástima no poder disfrutarle en Aragón, ¿eh?
Sí, la verdad es que esto pues es una nueva realidad, que todos tenemos que ser responsables, incluso así, ya que todo deportista pues extrema las precauciones, pero nadie es inmune a eso, ¿no? Y no voy a decir que es una lotería, pero sí que es muy aleatorio. Entonces, bueno, le ha tocado a Valentino, es una lástima porque venía de tres caídas. Yo creo que él sí quería un poco rehacer de estos malos resultados. Era un buen escenario aquí en Aragón y ahora pues esto pues le va a apartar, yo creo que mínimo estas dos carreras. Pero bueno, en fin, yo creo que al final cuando te pasan esas cosas lo importante es pensar que deportivamente no vas a estar, pero lo importante es que la vida estés y lo mejor posible, ¿no? Y espero pues que esto le afecte tan poco como sea posible para él y que le pase y que ni lo note y que pueda estar pues para tan pronto como sea posible otra vez encima de la moto, probablemente pues pueda hacer las carreras de Valencia y Portimao, que es la última. Es un año tampoco que a nivel de campeonato él tampoco va a poder lucharlo, porque después de hacer tres ceros pues le queda ya un poco distante pensar en el campeonato, con lo cual pues bueno, sería mucho peor en una situación de que estuviera en posición de poder luchar por el campeonato, y eso a nivel deportivo sí que machaca mucho más.
Y va a ser una pérdida también, fíjate que se nos ha juntado todo, no vamos a disfrutar de Valentino Rossi y ya conocíamos también, pues creo que fue ayer o antes de ayer, que tampoco vamos a poder contar con Marc Márquez, que no va a poder correr el Gran Premio de Aragón que se va a disputar en Motorland este próximo fin de semana. Lo de Marc Márquez este año, pues se ha dado así también, Carlos, imagínate, tú sabes lo que son las lesiones, las caídas y se ha juntado así, pero este fin de semana prácticamente pues ya puede decir adiós prácticamente al Mundial. No, son cosas que pasan, no hay que asumirlo, y es joven para asumir estas cosas también, imagino, ¿no?
Bueno, lo de Marc Márquez es excepcional, ¿no? Estamos delante de un piloto que yo la verdad es que difícil de poderlo comparar con otro más, ¿no? Yo creo que es único, lo que ha hecho es brutal, o sea, ha dejado a todos los de dentro sorprendidos, y bueno, ha tenido un percance, ¿no? Ha tenido muchas caídas, ha sido muy valiente, por suerte pues ha salido siempre indemne, o con rasguños o con algunos golpes, pero esta sí que realmente ha sido muy fuerte. Y después pues el hecho de que se le volviera a fracturar el hueso, pues esto ya lo dejaba fuera de toda posibilidad, ¿no? Yo creo que en este momento él se dio cuenta un poco de la gravedad y de lo que se estaba jugando en ese momento, y yo creo que ahora la prudencia pues va a ser muy amplia, ¿no? Y está claro que ya cuando no puedes luchar por el campeonato y pensando en el próximo, yo creo que ahora es muy prudente y muy acertado pues esperar hasta que estés al 100%, y luego pues ya tendrás tiempo de subirse a la moto, y si es este año pues perfecto, porque lo podemos ver terminar la temporada y encima de la moto, y si es ya de cara al año que viene, pues oye, al 100% con el brazo bien recuperado, centrado en tu físico, en tu salud, y ya preparando una nueva temporada, porque ya te digo, en esta al final va a ser simplemente poder hacer una pretemporada ya, para ampliar la pretemporada para el año que viene, porque realmente él ya queda un poco, evidentemente, queda fuera del campeonato. Es un piloto que solo va a estar en el circuito para poder luchar por el campeonato, y ahora yo creo que pierde poco sentido, ¿no?, a tomar riesgos innecesarios.
No, no, pues como decimos, la ausencia de Marc en el Alcañiz pues deja matemáticamente ya al piloto de Cervera fuera de cualquier posibilidad para ganar el Mundial, y bueno, pues antes todavía había algún resquicio para seguir soñando, porque además si hay alguien que era capaz de darle la vuelta a la tortilla, ese era Marc Márquez, sobre todo porque le hemos visto hacer cosas absolutamente de extraterrestre, ¿no?, del mundo del motor. Pero claro, ya después de esa ausencia, pues bueno. ¿Y quién va a ganar entonces? Si no lo gana nuestro Marc Márquez, ¿quién lo va a ganar ahora, Carlos?
Bueno, la verdad es que estamos en un año realmente a nivel deportivo muy, muy incierto también, ¿no? Cada vez se van desgranando un poco los candidatos, pero está claro que aún hay varios nombres y la emoción del campeonato yo creo que se va a mantener. No sé si hasta la última carrera, pero probablemente hasta el final de temporada. Está ahí Quartararo, está Mir, está Dovizioso, Viñales. No sé si se va a poder sumar algún otro piloto, pero está claro que están todos muy juntos y que si ahora pues uno de ellos acierta y saca buenos resultados y es constante de cara a final de temporada, pues es que se puede dar el campeonato. Ahora, en este momento, es difícil poderte decir quién puede hacerlo porque es que cada carrera te cambian los resultados y cambian las posiciones, y esto pues hace pues que haya una variación en el liderazgo e incluso en el grupo de delante, que los candidatos pues pueden ser otros, uh-huh, o pueden ser más los que hay, ¿no? Pero yo ahora no sé, los nombres que te he comentado son los que están ahí y vamos a ver quién es el más capacitado para poder sacar buenos resultados y ser el más regular y estar delante, ¿no? Entonces, no sé, además estamos en un momento que también la meteorología va a afectar mucho, ¿no? Porque uh-huh, es un momento que también te puede llover, hacer bastante frío. Sabemos que con el frío es mucho más delicado el comportamiento y la adherencia de los neumáticos. Hay motos que están adaptando mejor unos circuitos que otros. Bueno, yo creo que está muy bonito el campeonato a nivel de emoción. Vamos a ver si se puede mantener hasta el final y probablemente yo creo que vamos a tener que esperar la última carrera.
Bueno, pues vamos a disfrutarlo de lo lindo. Hombre, no hemos visto a Marc Márquez, pero hemos visto a su hermano Álex, que también sabe ganar, ¿eh? Que
es... No, hizo una carrera bestial, ¿no?
Precioso la carrera, ¿eh?
Porque realmente, sí, yo me alegré mucho por él porque realmente está hecho un trabajo muy a la sombra durante el año. También está un poco a la sombra del hermano, uh-huh, evidentemente, pero yo creo que hizo un carrerón ahí. Era una carrera muy difícil en Le Mans, en condiciones de mojado siempre se complica mucho más. Hubo esperar su momento en cada vuelta, en cada adelantamiento que realizó y sacar esa segunda posición, vamos. Yo es que es como una victoria para él de esa actuación que tuvo en Le Mans, realmente excelente.
Totalmente de acuerdo. Y mañana, por cierto, tú que eres un hombre del motor y hemos visto también los premios Príncipe de Asturias del deporte, cómo se le daban premios ante todo, yo recuerdo a Sito Pons. Mañana Carlos Sainz, otro pedazo de deportista como es el piloto español de rallies, triple campeón del Rally Dakar, bicampeón del mundo de rallies, recibe este viernes el premio Princesa de Asturias de los deportes. Es un ejemplo también. Tú como hombre del motor sabes lo que cuesta, lo sacrificado que es todo lo que tenéis que hacer. Que reciba este premio Princesa de Asturias, Carlos, yo creo que es de justicia, ¿no? Y sobre todo, gente del mundo del motor, que yo sé que siempre habéis dicho que haya un hombre como Ángel Nieto, que en paz descanse, que no tenga este premio, a mí me parece una de las mayores injusticias que se han visto en este mundo, ¿no? Y lo comentábamos con el propio Ángel muchas veces aquí en el programa, y decía, bueno, yo tengo el premio Príncipe de Asturias del pueblo, que es el bonito, digo, ya, pero te tenían que haber dado el que tenías que haber ganado, ese premio Príncipe de Asturias, porque si no se lo dan a un señor que ha ganado 12 más 1 mundiales, ¿a quién se lo van a dar? Bueno, pues yo creo que lo de Carlos Sainz mañana es también de justicia, ¿eh?
Sí, por supuesto, evidentemente el reconocimiento que se le haga. Bueno, realmente yo estos premios a veces pues las valoraciones no sé cómo las hacen y quién hay ahí, ¿no? Y depende del momento, pues hay unos, hay otros, no lo sé. Pero está claro que Carlos Sainz es un referente en el mundo del automóvil. Aparte de lo que haya ganado, es el ejemplo, la manera que lo ha hecho, los años que lleva ahí persistiendo, los años difíciles también que ha tenido, mantenerse ahí lo más alto durante tantos años, encima adaptarte a los rallies, ganar el Dakar y aún continuar ahí dándole como el que más, pues yo creo que evidentemente el mérito lo tiene, ¿no? Pero bueno, también por el buen hacer, por las buenas maneras, por la profesionalidad, yo creo que es una persona, no solo un deportista, sino una persona en todos los ámbitos muy referente, muy ejemplar, y que ahora se le dé este premio, pues yo creo que es súper, súper merecido y sin ninguna duda, pues se lo merece, está claro. Y le felicito, pues, de mi parte, porque está claro que es un ejemplo y para mí pues, siempre lo ha sido también. y ya te digo, aunque sean cuatro ruedas, pero bueno, el mundo del motor al final es pequeño y todos nos conocemos y nos gusta. Y evidentemente también pues en el mundo de las cuatro ruedas pues he tenido mis incursiones y también es un mundo muy, muy apasionante.
Bueno, pues nada, esperemos pasarlo bien, que es lo que queda, que te sigamos escuchando y viendo también a través de Dazón, disfrutar de lo que te gusta, que es el mundo de las motos, y vamos a ver quién sí que al final se lleva el gato al agua, que si es Quartararo, si es Joan Mir, si metemos también a Maverick ahí, oye, por meter a Maverick también, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, Maverick puede pasar de todo, es una historia, ¿no? Te puede ganar una carrera, pero... Claro. Ha tenido algunos problemas, sí. Se le han impedido estar mejor, y vamos a ver, yo espero que se recupere, que coja claro. La confianza que le falta y que lo consiga pues a través de los cambios necesarios. Ojalá la Yamaha le dé lo que necesita, porque está claro que es uno de los mejores pilotos ahora en este momento también.
Cuídate mucho, que te regalen muchas cosas, ¿eh? Felicidades y gracias, no, como siempre, por atender a Radio Marca, tan amable, ¿eh?
Muy bien, nada, hombre.